Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta undécima sesión tutorial, penúltima de Contabilidad Financiera Superior, en la cual revisaremos los temas número 11 y número 12. Comenzamos, pues, sin más dilación, con el análisis del tema 11, las existencias. Las existencias, como ya conocéis, forman parte del activo corriente circulante y muchas empresas constituyen una parte muy importante de su activo total. Son un activo estratégico, su gestión incide directamente en los ingresos y costes empresariales, en la gestión de resultados de la compañía. Vamos a ver diferentes sistemas de planificación y control, muchas cosas, prácticamente todo ya os suena, tanto de introducción a la contabilidad como de contabilidad financiera. Un bien es considerado como una existencia cuando la empresa lo posee para su venta directa o para su uso en un proceso de producción y venta de los bienes que comercializa, o bien para la prestación de servicios. Las existencias son bienes y servicios cuyo fin es la venta o uso sin transformación, o bien después de un proceso de transformación a partir de otro u otros bienes que son las materias primas. Podemos establecer diferentes clases de existencias. Si consideramos las que posee la empresa para que se vendan durante el ciclo de explotación, diferenciaríamos entre las mercaderías y los productos terminados. Los que forman parte del proceso productivo serían las materias primas, productos en curso y semiterminados, subproductos, residuos y materiales recuperados. Importante en este tema es que tengáis a mano, está disponible en el plan de trabajo del curso virtual, plataforma ALP, la RICA CP, que es la resolución del ICAS sobre coste de producción. En esta resolución se nos precisan algunas definiciones de componentes de las existencias, como los subproductos, los residuos, desechos o desperdicios y los materiales recuperados. Aquí se detallan con mayor precisión lo que son cada uno de estos componentes de las existencias. Asimismo, las empresas pueden tener otro tipo de existencias utilizadas para fines distintos a los que acabamos de mencionar. Nos referimos a otros aprovisionamientos como los repuestos, material de oficina, combustibles, materiales diversos, envases y embalajes. Y ya por último, cuando la empresa presta servicios y ha incurrido en costes de prestación pero no ha reconocido el ingreso, estos costes se reconocen como existencias en curso. Cargamos existencias en curso con abono a una cuenta de variación de existencias en curso que, a efectos de pérdidas y ganancias, computaría, por tanto, con saldo acreedor. Sería un incremento al resultado positivo de la compañía en compensación a los costes de estas existencias. En el modelo de balance del Plan General de Contabilidad se recogen dentro del apartado P, activo corriente, epígrafe 2, en números romanos, existencias. Asimismo, en la memoria, en la nota 10, se ha de ofrecer información sobre las existencias, como el importe de sus deterioros, de las revisiones de también de los deterioros, los gastos financieros capitalizados, los compromisos de compra-venta, si hay opciones de futuro, futuros u opciones de compra-venta, limitaciones en la disponibilidad y la titularidad de estos activos corrientes. En la memoria, resumiendo, según la RICA CP, norma decimocuarta, hay que incluir la siguiente información sobre existencias. En primer lugar, los criterios de imputación de costes indirectos y, en su caso, se debería justificar convenientemente si se aplica el método del coste estándar y el método de los minoristas, que los veremos a lo largo de este tema. También hay que precisar los criterios o indicadores utilizados en la asignación de los costes a la producción conjunta, la existencia de gastos financieros capitalizados, el tipo medio ponderado de interés regulado en el apartado 4C de la norma novena de la resolución y, en particular, el criterio seguido en relación con las diferencias en cambio, si estas existen. Muy importante, los métodos de asignación de valor usados para valorar las existencias, la influencia de las devoluciones de venta y compras en la valoración de las mismas y, asimismo, la influencia de rápeles por compras y otros descuentos similares originados por incumplimientos en las condiciones de pedido que sean posteriores a la recepción de las existencias en factura. Bien, en cuanto a su reconocimiento inicial, podemos decir que son recursos controlados por la empresa. Por tanto, aquí priorizamos el fondo económico sobre la forma jurídica de la operación. De ahí que no es necesario que se tenga la propiedad jurídica del bien para tener su control económico. Una empresa controla un bien cuando disfruta de sus ventajas y asume los riesgos inherentes a la propiedad, aunque legalmente esta transmisión de propiedad, esta transferencia, no se haya producido. La empresa reconoce, pues, la existencia de su activo circulante a partir del momento en el que obtiene el control económico de las mismas. Bien, en relación a las operaciones de compra-venta, es importante también la valoración de las mercancías en camino o en tránsito. Y a estos efectos es muy revelador el ICOTER que se utiliza en la operación. Los ICOTER son términos de comercio internacional fijados por la Cámara de Comercio de París que rigen, pues, de alguna forma, el intercambio y el movimiento logístico de la mercancía entre compradores y entre vendedores, perdón, y compradores. Por tanto, hay que ir a las cláusulas del contrato de compraventa. Las dos más utilizadas históricamente eran el FOFI on board, franco a bordo, según la cual el vendedor ha de situar la mercancía en el medio de transporte indicado en el contrato de compraventa, y a partir de ese momento, cuando lo ubica, pues, por ejemplo, FOFI on board en el puerto de Valencia, pues a partir de ahí la mercancía pasa al control económico del comprador. ¿Vale? Por tanto, desde el momento en que se embarca, los bienes figuran en el balance del adquirente. Otro incoter era el CIF, el Cost Insurance and Freight, coste seguro y flete. En este caso, el vendedor corre con todos los cargos y con todos los gastos hasta el destino, y es en ese momento cuando los bienes comprados se reconocen en el activo del comprador. Hoy en día se utiliza mucho el incoter de DP, el Delivery Duty Paid. En este caso, el vendedor pasa a reconocer en su activo, el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en un lugar concreto, que puede ser la fábrica de ese comprador, es una materia prima, o el almacén de destino, y el vendedor es quien cubre todos los gastos, transporte, seguros, aduanas, hasta el lugar de destino. Sería, de alguna forma, un incoter similar hasta al Cost Insurance and Freight. Bien. En el caso de compras procedentes de ventas con pasto de recompra, no se trata de una operación comercial, sino de una operación de financiación por parte del comprador al vendedor. Por lo que, aunque haya vendido las existencias y tiene una obligación de recomprarlas, estas seguirán figurando en su activo. El comprador no reconoce la existencia en su balance. ¿Qué reconocería el vendedor? Pues una entrada de tesorería, y a cambio, en su pasivo tendría, pues, en el haber tendría reconocido un pasivo. Porque posteriormente el comprador le revenderá y estará obligado a adquirir estas existencias. Por tanto, sería una operación de financiación. Insisto, el comprador, si hay un pacto de recompra, no da de baja las existencias en su balance. Bien, en resumen, las existencias figuran, las existencias que figuran en un balance serían las mercaderías en camino, en función del incoter utilizado, las compras procedentes de ventas con pacto de recompra figurarían en el activo del vendedor, y las mercancías en consignación o depósito también. Vamos a la valoración. En el caso de bienes adquiridos a terceros, la valoración inicial será a precio de adquisición, siendo el precio de adquisición el precio neto de compra. Precio de compra, factura menos todo tipo de descuentos que se incluyan. Y a este precio se le incorporan los gastos necesarios hasta que la mercancía esté disponible para la venta. Podrían, asimismo, incluirse en el precio de adquisición los intereses incorporados a los débitos, siempre y cuando en el contrato no se haya fijado un tipo de interés, el efecto de naturalizar los flujos de efectivo no sea significativo y tengan un vencimiento igual o inferior al año. En este caso, valoraríamos a lo que se denomina valor nominal. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un anticuario que compra un lote de tres piezas diferentes, A, B y C, por 150 unidades monetarias, que es una compra por lotes, y fija los siguientes precios de venta para cada una de las piezas. Para la pieza A, 500, para la B, 200, para la C, 300. En total, el lote por 1.000, y lo ha comprado por 150. Nos pide que determinemos el coste unitario de las piezas. Bueno, aquí podemos hacerlo de dos alternativas. Tenemos la alternativa A y la alternativa B. La primera de ellas consistiría en calcular el porcentaje del precio de venta de cada una de las piezas sobre el precio de venta total del lote. Vemos que la pieza A es el 50%, la pieza B 200 entre 1.000, un 20%, y la pieza C un 30%. Y en base a estos porcentajes, a estos coeficientes, repartimos el precio de coste del lote, que ha sido 150. ¿Eh? Ok, aquí lo vemos. Por tanto, 0,5, 50% por 150, el coste de la pieza A sería 75, el de la pieza B 30 y el de la pieza C 45. Veis que la suma de estas cantidades son las 150 euros del coste total del lote. De forma alternativa, procederíamos a calcular un ratio dividiendo el coste total del lote entre el precio de venta del mismo. Por tanto, 150 entre 1000. Y nos da un 0,15. Y en base a ese coeficiente, pues repartimos los precios de venta de cada una de las unidades. Bueno, mejor que repartirlos, le aplicamos ese coeficiente a los sucesivos precios de venta para calcular el precio de coste de cada unidad. 35 para la A, 30 para la B, 45 para la C. Veis que el resultado que nos da es el mismo. Entre las asistencias que la empresa adquiere al exterior, también tenemos que tener en cuenta que considerar los envases y embalajes que utiliza para la venta de sus productos. Si estos son desechables, forman parte del coste del producto, y si son recuperables, hay que distinguir la parte cargada al cliente que corresponde a los envases a recuperar. Por tanto, haríamos una segregación y la contabilizaríamos en la cuenta 437. Esta es una cuenta compensadora que minora la cuenta de clientes en balance. Por tanto, va a compensar el saldo de la 430. ¿Cómo haríamos la operación? Por ejemplo, si hacemos una venta de 1.000 unidades, de 1.000 euros, perdón, a un cliente, facturamos 1.000 a clientes y nos dice que 100 corresponden a los envases a devolver. Por tanto, registraríamos un ingreso de 900 y 100. Tenemos aquí la 437 con saldo acreedor que compensaría la 430. Si pasado el plazo el cliente devuelve los envases, ¿qué haríamos? Pues cargaríamos la 437 con abono a la 430. Y si pasado el tiempo se nos queda, cargaríamos la 437 y registraríamos un ingreso por venta de envases. Sería, por ejemplo, otra cuenta, 7005, la que sea. Generaríamos un ingreso que iría a pérdidas y ganancias a explotación. Bien, del mismo modo, si la empresa compra bienes en envases que ha de devolver de la deuda con el proveedor, tendríamos que diferenciar, segregar el importe correspondiente a los envases que figurarán en la cuenta 406, envases y embalajes a devolver a proveedores. Y este saldo de la 406 va a minorar el importe de la deuda con proveedores que figura en el pasivo del banco. En el caso de bienes fabricados por la compañía, aquí tendremos que calcular no el precio de adquisición, sino el coste de producción. Por tanto, el coste de producción va a ser el importe por el que se valoren inicialmente las existencias. La contabilidad interna o analítica se va a ocupar del cálculo y asignación de los costes. Se reclasifican según su destino, fuente de actividad y según el modelo de costes que tenga implementada la compañía. En la RIC ACP, norma segunda, se define el coste de producción como el precio de adquisición de las materias primas y otros materiales consumibles, así como el resto de bienes o servicios consumidos y directamente imputables al activo. Y además tenemos que añadir, en este caso sí, no así en el precio de adquisición, pero en el coste de producción sí que se añade la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables, en función del uso de la incorporación de estos costes a la producción, construcción o fabricación de estas existencias. Y en base, eso sí, a la capacidad normal de trabajo de la compañía. Por tanto, resumiendo, el coste de producción está formado por todos los costes directos del producto y la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos producidos en la fabricación. También forman parte del coste del producto las mermas derivadas del proceso de producción que sean necesarias para llevar a cabo dicho proceso. Costes directos serían los consumos de factores que se pueden medir con certeza de forma individualizada en el objeto de coste. Y los costes indirectos son consumos de factores que corresponden a más de un objeto de coste, por lo que se requiere establecer o fijar un criterio para su reparto. Y asimismo, dentro de los indirectos, diferenciaríamos entre los costes indirectos fijos y los costes indirectos variables. Indirectos fijos serían aquellos que son estables, como por ejemplo la amortización. Indirectos variables serían otros que varían con el volumen de producción, como por ejemplo la mano de obra indirecta. Importante, no forman parte del coste de producción no forman parte del coste de los productos terminados, serían gasto del ejercicio, los gastos de comercialización, los gastos de almacenamiento, salvo que sean necesarios en el proceso de fabricación, y los gastos de administración. No obstante, la RIC ACP, en la norma octava, punto número 4, nos dice, excepción, que los gastos específicos de administración o dirección en que incurre la compañía claramente relacionados con el proceso de construcción o fabricación del producto, sí que forman parte del coste de producción. Por ejemplo, tenemos una línea de producción en la cual hay un supervisor, ¿eh?, que se dedica, pues, a analizar la calidad del producto o a mirar, pues, que la línea de producción funcione a pleno rendimiento, ¿no?, y siguiendo los estándares de la compañía. Ese supervisor, que sería mano de obra indirecta, ¿eh?, este supervisor, que sería un personal de alguna forma de administración, podemos decirlo así, pues, ojo, ese personal sí que formaría parte del coste de producción. Habría que tenerlo en cuenta, el coste de este individuo, para determinar el coste de producción de las unidades generadas en esa cadena de montaje. Los gastos financieros, asimismo, pueden incluirse en el coste de producción si los productos requieren un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de venta. Los costes indirectos se imputan en función del nivel de uso de la capacidad normal, ¿eh? Ya lo hemos comentado. Siendo esta la producción que se espera tener en circunstancias normales. No se incluyen los costes por un bajo nivel de producción ni por capacidad ociosa. Los costes de subactividad son gastos del ejercicio. Resumiendo, el coste de producción estaría constituido fundamentalmente por el coste de las materias primas consumidas, más la mano de obra directa, más los costes indirectos de fabricación variables, más los costes fijos indirectos según la actividad desarrollada. En relación con las existencias por prestación de servicios. Bien, la correlación entre los ingresos del periodo y los gastos necesarios para tener esos ingresos puede ser más o menos fácil de identificar en función de la actividad de la compañía. Las existencias van a incluir el coste de producción de los servicios en tanto no se haya reconocido el ingreso por prestación correspondiente, conforme lo establecido en la norma relativa a ingresos por venta y prestación de servicios. El valor inicial por el que se reconocerían este tipo de existencias es por su coste de producción. La RIC ACP, la norma 12, nos dice que estos costes se componen fundamentalmente de mano de obra y otros costes de personal directamente involucrado en la prestación de servicios. Y asimismo, dentro de este coste de producción de servicios tampoco se incluirán márgenes de ganancias ni costes indirectos no distribuibles. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí la empresa T que se dedica a reparar aparatos electrodomésticos y a cierre del ejercicio X1 tiene pendiente de acabar la reparación del aparato R, por lo que no ha podido registrar ningún ingreso. Durante el ejercicio X1 se ha incurrido, entre otros, en los siguientes gastos: personal, compras de elementos y conjuntos, suministros, arrendamientos, amortizaciones, compra de materiales diversos, compra de material de oficina y primas de seguros. Observamos aquí en este detalle de costes que estamos comprando, pues, determinadas existencias, elementos y conjuntos incorporables, materiales diversos y material de oficina. ¿Vale? Bien, continuamos con el supuesto. ¿Y qué nos dice? De los gastos de personal, 500 corresponden al sueldo de los empleados que están llevando a cabo el trabajo ERRO. Por tanto, serían gastos relacionados con la prestación de ese servicio. Y las amortizaciones tendríamos que considerar 30. Se imputan al trabajo ERRO. De los gastos por arrendamiento devengados en el ejercicio, que se corresponden al local donde está el taller, se imputan 20 y de suministros imputamos 10. Bien, por tanto, tendríamos que determinar, en primer lugar, una magnitud que no conocemos, que sería el consumo de los materiales incorporados en este proceso de reparación. De la mano de obra directa ya sabemos que ascendía a cuánto, a 6.000, y de aquí vamos a imputar 500, los costes indirectos que vamos a imputar serían de amortizaciones 30, de arrendamientos 20 y de suministros 10, en total 60, y luego nos faltaría por determinar, pero haremos a continuación, el consumo de los materiales. Consumo de los materiales en base a la ecuación que ya conocéis, existencias iniciales más compras netas es igual a el consumo o coste de ventas más las existencias finales. Por tanto, el consumo o coste de ventas, si fueran comerciales, la existencia sería igual a las iniciales más las compras netas menos las finales. ¿Vale? Bien. Continuamos con el enunciado y qué nos dice. Nos dice que al principio del ejercicio X1 había existencias en conjuntos incorporables, iniciales y de materiales diversos por 500 y 800. Y al final quedan existencias por 300 y 700. Conocemos ya las iniciales y conocemos las finales. ¿Vale? Y nos dice que además el 10% del consumo del periodo se ha aplicado ya en la reparación de R. Por otros trabajos realizados se factura 9.000 euros. Bien, pues vamos a continuar con esta parte. Entonces, teníamos, acordaros, en el cuadro inicial del enunciado, existencias de elementos y conjuntos incorporables, materiales diversos y material de oficina. Bien, los que se incorporan directamente al proceso de prestación, ¿cuáles serían? Pues tendríamos que tener en cuenta conjuntos incorporables y materiales diversos. ¿Ok? Estos dos tipos de existencias. Y tenemos unas iniciales que nos dan enunciado de 500 y 800. En cuanto a las compras, serían 2.000 y 1.000. Las conocemos. Y las finales también las conocemos, ¿verdad? Porque nos lo dicen. Las finales, ¿cuántos serían? 300 y 700. Por tanto, el consumo, ¿qué será? 1 será las iniciales. 1 más 2 menos 3. Más las compras menos las finales. Por tanto, serán 2.500 menos 300, 2.200 para elementos y conjuntos incorporables, 1.100 para materiales diversos. ¿Y de aquí qué nos dice? Que de estos consumos, el 10% se ha aplicado ya en la reparación de R. Por tanto, el 10% ¿cuánto es? Serán 330. 220 de conjuntos incorporables y 110 de materiales diversos. De ahí que, para registrar las operaciones, procedamos de la siguiente forma. Teníamos gastos de personal de 6.000, que irían a gastos, compras y otros aprovisionamientos 3.500, que correspondería 2.000 a elementos y conjuntos incorporables, 1.000 a materiales diversos y 500 a material de oficina, 600 a suministros, 1.000 a arrendamientos y cánones, 500 a amortización y 100 a firma de seguros. Lo que estoy haciendo ahora es registrando todos estos gastos que se detallan en el enunciado y que se han registrado durante el ejercicio. Evidentemente, entendemos que todos los gastos se pagan menos la amortización, que es una cuenta que genera gasto, pero no pago. Y tendríamos la contrapartida, cuenta compensadora, y las demás se pagan al contrario. Registramos los ingresos, que eran 9.000 euros, banco, entrada a tesorería, a prestación de servicios. Ingresos por otras prestaciones, no por la prestación de esta reparación, es decir, ingresos por otros trabajos. Y por el reconocimiento de las existencias en almacén, ¿qué hacemos? ¿Cuánto valen las existencias en almacén? Pues tenemos que van a valer 330, serían el componente del consumo de elementos y conjuntos incorporables. La mano de obra directa, 500. Los costes indirectos, 60. El total serían 890. Serían los componentes que vamos a agregar como existencia de productos en curso. El material de oficina, por ejemplo, lo consideramos directamente como partida del ejercicio, partida indirecta no imputable a la producción de este, a la prestación de este servicio. Y procedemos a activar. Activamos 890, producto en curso R. La contrapartida será una cuenta de variación de existencias de productos en curso, que como veis tiene saldo acreedor y que de alguna forma me viene a compensar en explotación los costes que he ido registrando durante el ejercicio. Y asimismo, lo que voy a hacer es regularizar las existencias, porque si tenía a inicio de ejercicio existencias de elementos y conjuntos incorporables 500 y materiales diversos 800 y tengo a cierre de ejercicio 300 y 700, respectivamente, pues tendré que dar de baja 200 en elementos y conjuntos incorporables y tendré que dar de baja en materiales diversos 800 menos 700, tendré que dar de baja 100. La contrapartida, pues serán variación de existencias de otros aprovisionamientos. Bueno, lo que podría hacer también sería dar de baja las iniciales, dar de alta las finales y, por diferencia, cargo abono a la cuenta 618. Ese sería el sistema de registro. El registro de esta operación de las existencias en curso de trabajos, de prestación de servicios. Bien, en cuanto a los sistemas de registro, hay dos sistemas de registro, como conocéis, el inventario periódico y el inventario permanente. Comenzamos con el periódico muy rápidamente. En el periódico se utilizan diferentes cuentas para registrar el valor de las existencias en almacén y para reflejar tanto las entradas, incrementos de valor, como las salidas, disminuciones de valor. El consumo o coste de las existencias vendidas se calcula y registra solamente al final del periodo, tras efectuar un recuento físico y valorarlo. Y a cierre ejercicio, por tanto, se va a calcular el coste de todas las mercancías vendidas durante el periodo. El coste de todas, ¿no? No se registra operación por operación, sino que se registra un coste único global a cierre de ejercicio. De ahí que el coste de las mercancías vendidas o coste de la venta o consumo de mercaderías, como queráis, según en función de las tipos de existencias, ¿cómo lo vamos a determinar? Partiríamos de las existencias iniciales más las compras netas y sabemos que la ecuación existencias iniciales más compras netas ha de ser igual al existencias finales más coste de la mercancía vendida o consumo de mercancía, ¿vale? Por tanto, el coste o consumo, como hemos comentado antes, serán las iniciales más las compras netas menos las finales. La suma de iniciales más compras netas sería el coste de todas las mercancías disponibles para la venta. Lo puedo calcular también si parto del otro lado de la ecuación. Y, por tanto, lo que tengo más lo que compro es el coste de todo lo que puedo vender. Si no lo vendo, me quedan existencias finales. Y, por tanto, el coste de lo que he vendido o de lo que he consumido, que va a ser el coste de lo que tenía al inicio más el coste de lo que he comprado menos el coste de lo que me queda al final. En cuanto a las compras netas, pues serían las compras brutas menos todo tipo de descuentos que afecten a las operaciones de compra. Descuento por pronto pago, devoluciones de compra y rateles por compra. Cuentas relativas a las compras del periodo. Aquí las tenéis detalladas. Y en la cuenta 600, compra de mercadería, se carga por el importe de las compras. La 606, la 608 y la 609, estas cuentas se abonan, van a tener saldo acreedor. Serían o recogen descuentos no incluidos en factura que disminuyen el importe de consumo. Por tanto, descuentos sobre compra con punto pago, devoluciones sobre compra y operaciones similares y rápeles sobre compra. Cuentas que se abonan, se anotan en el haber y en el saldo acreedor. En cuanto a las ventas, tendríamos una cuenta con saldo acreedor, ventas de mercaderías, y luego tenemos las cuentas compensadoras, que son cuentas que tienen saldo deudor. Por tanto, se van a cargar. Descuentos sobre ventas por pronto pago, devoluciones de ventas, operaciones similares y rapeles sobre ventas. Las ventas netas, ¿cuáles van a ser? Pues las ventas brutas menos todo tipo de descuentos que afecten a las operaciones de venta. Por pronto pago, por devoluciones y por volumen, los rapeles. En cuanto a las cuentas relativas al coste de mercancías vendidas y reconocimiento de las ventas finales, el plan general de contabilidad, si optáis por el inventario periódico, utiliza la cuenta 610, variación de existencias de mercaderías. Esta cuenta, hacia el ejercicio, refleja de forma indirecta el coste de ventas y el valor de las existencias finales. Si presentas saldo deudor, nos recogerá una disminución de existencias. ¿Por qué? Porque daríamos de baja las iniciales, daríamos de alta las finales y, por tanto, si aquí tienes saldo deudor, es que las iniciales eran mayores que las finales, hay una disminución. Y si presentaras saldo acreedor, sucedería lo contrario. Habría un aumento de existencias finales frente a las existencias iniciales, es decir, las compras realizadas no se han vendido del todo. El coste de consumo sería igual a las compras netas menos el saldo acreedor de esta cuenta 6.1. En resumen, el procedimiento de registro, si seguimos el inventario periódico, aquí lo tenéis resumido. Primero, uso cuentas específicas para cada movimiento de existencias. Después calculo el coste de ventas solamente al final del periodo para lo que necesito conocer tres magnitudes. El coste de las existencias iniciales, las compras netas y el coste de las existencias finales. El coste de la venta o consumo será existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. ¿Qué pasa si sigo el sistema de inventario permanente, que es mucho más avanzado, mucho más preciso bajo mi punto de vista? Sin ninguna duda, este sistema nos proporciona una información más adecuada sobre el valor de las existencias en cada momento. En este sistema se carga en la cuenta representativa de existencias, cuenta de grupo 3, el importe de las compras, los gastos necesarios hasta que el activo esté listo para su uso y las devoluciones de venta valoradas a coste. Y se abonan también en esta cuenta de grupo 3 el coste de las excedentes vendidas y las devoluciones de compras, rebajas y descuentos obtenidos de los proveedores. Por tanto, aquí no hay cuentas compensadoras de compras, sino que directamente ajustamos sobre la cuenta de existencias en cuestión. De ahí que se utilice una cuenta única para cada tipo de existencias frente al sistema alimentario periódico que, como habíamos comentado, se caracteriza porque vamos a utilizar diferentes cuentas. Por tanto, inventario periódico sigue un sistema especulativo y el inventario permanente utiliza o pone en práctica un procedimiento administrativo. De ahí que el saldo de la cuenta representa en todo momento el valor de las existencias en almacén, el saldo de la cuenta del grupo 3. Este sistema de inventario permanente lo aplican sobre todo empresas que comercializan productos no intercambiables de alto coste, mientras que aquellas empresas que venden mercaderías con un coste unitario bajo y de productos intercambiables suelen aplicar el procedimiento periódico. Vamos a ver un ejemplo con ambos sistemas. Tenemos la empresa Masa, que a inicio del ejercicio X1 presenta 6 unidades de mercaderías que se adquirieron a 10 euros cada una. Durante el primer trimestre hace las siguientes operaciones. Por simplicidad, vamos a considerar que el precio unitario de compra y de venta es 10 y 60 respectivamente. Primera operación, a mediados de enero, se compran al contado 3 unidades, uno no cumplía las condiciones y se devuelve. El importe abonado se considera anticipo a cuenta, no se procede a una devolución de la cantidad monetaria pagada. A finales de enero y mediados de marzo se realizan las siguientes ventas, 2 unidades con un descuento por pronto pago en factura de 5 y 5 unidades a crédito. A la semana de recibir el pedido, los clientes devolvieron 2 unidades por no adecuarse a las cantidades. Y Masa posteriormente les concedió un descuento por volumen de pedido de 30. Y en marzo se compran 8 unidades. Nos dice que registremos las operaciones anteriores aplicando los 2 procedimientos de registro y de determinación de resultado, tanto con inventario permanente como con inventario periódico. Vamos pues a ello. Bien, aquí tenéis el cuadro correspondiente al inventario periódico. Y aquí al inventario permanente. Las existencias iniciales eran 60, porque sabemos que tenemos ¿cuántas? 6 unidades a 10, ¿verdad? Por tanto, estos son 60, y aquí en inventario permanente 6 por 10, 60. Bien, durante el ejercicio vamos haciendo las siguientes operaciones. Compramos la primera compra, compra uno, serían 3 unidades a 10 por 30, de las cuales se devuelve una, aquí restaríamos 10. Y efectuamos una venta, 2 unidades a 10, que es el precio de coste. Y devolvemos de esta venta las 2 unidades, o mejor dicho, nos devuelven las 2 unidades porque, esta venta no se devuelve ningún tipo de unidad. Posteriormente hacemos una segunda venta de 5 unidades a 10, que es el coste, y de aquí, de estas se devuelven 2. Nos entrarían, por tanto, en stock, 2 unidades a 10. De ahí que, si vamos sumando todas las entradas en almacén, las entradas serían las existencias iniciales más la primera compra, más la devolución de la segunda venta, más la segunda compra, que son 8 unidades valoradas a 10. Por simplicidad, como decía el enunciado, vamos a utilizar siempre el precio de coste de 10 para todas las compras. Y aquí estamos registrando las salidas de mercadería, las ventas a precio de coste. Por tanto, aquí sería una de venta, 2 unidades por 10, 20. Aquí sería una devolución de compras, por lo tanto también me salen de almacén, una unidad por 10 y aquí otra venta de 5 unidades por 10. Resumiendo, tendríamos un saldo a cero ejercicio de 110. Esto es lo que nos vendría a recoger este cuadro en forma EP, pues sería el mayor de la cuenta de mercaderías. Tendríamos el DB y aquí tendríamos el AB. Procedimiento administrativo. Todas las compras y devoluciones de compra se registran en la cuenta del grupo 3. Y cada vez que hacemos una venta también vamos a ver que registraremos el coste de la venta y por tanto la salida de almacén. En el caso de que haya devolución de venta, la rectificación del coste y la entrada en almacén. Bien, por tanto, el saldo a cierre de ejercicio van a ser 110. Estas serían las existencias finales que las tenemos que tener en consideración para el inventario periódico. Si partimos de que este 110 son las correctas, pues claro, si teníamos existencias iniciales de 60, el aumento durante el ejercicio es de 50. ¿Esto qué sería? Pues las compras netas menos el consumo. Bien, ¿cómo registramos las operaciones en el libro diario? Vamos a comenzar con el inventario periódico, mejor dicho, vamos a hacerlas en paralelo, si veis las diferencias. En el inventario periódico, la primera compra, que sería 3 por 10, 30, registramos un cargo en la cuenta de compras de mercaderías. En el permanente, ¿qué pasa? Utilizamos la cuenta de mercaderías. Efectuamos ya un apunte, procedimiento administrativo, sobre la misma cuenta. Se pagan al contado, salida y tesorería en las dos. Devolvemos de esta primera compra una unidad al proveedor y queda cuenta como anticipo de compras ulteriores. Por tanto, ¿qué registraríamos? En el caso de inventario permanente, una cuenta compensadora de compras, devoluciones sobre compras, que creo que era la 608. Ya no me acuerdo. La 608, ¿vale? Cuenta compensadora de compras y esto queda como un anticipo proveedor en la 406. ¿Qué pasaría en inventario permanente? Las compras tenemos en mercaderías. La devolución, reducimos mercadería, reducimos la 300 por 10 y aquí sí que la contrapartida sería la misma, 406 anticipo proveedor. Procedimiento especulativo en inventario permanente. Procedimiento administrativo, perdón, inventario permanente e inventario periódico especulativo. Utilizamos en periódico diferentes cuentas y en permanente siempre la misma. Vale, procedemos a la venta de dos unidades. En este caso, la venta se vende porque precio, el precio de venta siempre va a ser 60, ¿vale? Se vende dos unidades, 2 por 60, 120, menos un descuento por pronto pago en factura por importe de 100. Importe neto de la venta sería 2 por 60, 120 menos 5, entrarían 115. En tesorería registramos un ingreso por ventas en inventario periódico. ¿Qué pasa en permanente? Diferencia sustancial, diferencia importantísima. Aquí tenemos que hacer un doble asiento para registrar cada operación de venta. Acordaros que en inventario periódico solamente calculamos un coste global de todas las unidades vendidas a cierre de ejercicio, gastos de cuento físico y valoración del inventario. En inventario permanente no. Cada vez que hacemos una operación de venta, calculamos el margen de beneficio. Por lo tanto, calcularíamos el coste de esas unidades vendidas. En este caso, vendemos dos unidades. El coste va a ser de 10. Por tanto, daríamos de baja las mercaderías en almacén, en inventario 300, y registramos aquí un consumo de mercaderías que esto iría a explotación. Podemos crear una cuenta 60 algo o como queráis denominarla, ¿vale? Bien, y registraríamos, por tanto, un doble asiento. El asiento que nos aparece en inventario periódico más el registro del coste de las mercancías vendidas. Bien, posteriormente nos dice que se devuelven... Se hace una segunda venta de 5 unidades a 60, por tanto, aquí no hay descuentos, 5 pasan de 300 a clientes a ventas. Aquí también recogeríamos lo mismo, clientes a ventas, pero recostamos el coste. ¿Cuántas unidades se venden? 5, el coste es 10, por tanto, damos de baja en mercaderías, en la 300.050 y registramos el consumo de mercaderías por ese import. Bien, posteriormente nos dice que se produce una devolución de dos unidades de las tres que se han vendido. Bien, tendríamos una cuenta compensadora de ingresos, devoluciones sobre ventas 120 y además nos dice que le vamos a conceder un descuento por volumen de pedido, un rappel al cliente de 30. Por tanto, le aparecerán en inventario periódico una cuenta de devoluciones sobre ventas, cuenta compensadora ¿de qué? De ingresos por ventas y una cuenta de rappel o venta, dos cuentas compensadoras. Y reducimos el derecho de cobro frente a clientes. Este mismo asiento lo vamos a hacer tal cual también en inventario permanente. En inventario permanente, como procedemos a devolver dos unidades, estas unidades, no, mejor que procedemos a devolver, no, nos proceden a devolver dos unidades de dos clientes, ¿qué pasa? Las unidades entran en almacén. Registramos la entrada de las dos unidades a precio de coste, no precio de venta, ojo, en nuestro inventario, por tanto, me entran en mercaderías 20, que serían 2 por 10, y registramos aquí la contrapartida que sería consumo de mercaderías, ajusto el consumo que había contabilizado en la venta inicial. Por tanto, doble asiento también en la devolución de mercaderías. Y ya por último, tengo la última compra, 8 por 10, 80, cargo compras de mercaderías en periódico con abono a que aplico el anticipo de la devolución anterior, 10, y registro una deuda con proveedores por 70. En permanente, en lugar de cargar compra de mercaderías, ¿qué hago? Cargo la cuenta de mercaderías por el mismo importe, la 300, y la contrapartida en el haber es igual que en inventario periódico. Bien, por tanto, ya estamos haciendo el ejercicio. Hemos calculado los márgenes de beneficio de cada operación en inventario permanente para cada una de las ventas y, en cambio, en inventario periódico no las conocemos. Tenemos que calcular pues, un coste de ventas global al cierre de ejercicio tras el recuento físico y su valoración. Por tanto, ¿qué sucedería? Que teníamos unas excedencias de 60 iniciales y las finales eran de 110. Por tanto, voy a borrar todo esto para que quede un poquito más limpio y se han incrementado en 50. Cierre de ejercicio que tendré que hacer un incremento en la cuenta de grupo 3. Ojo, las cuentas de grupo 3 de activo corriente en inventario periódico solamente se mueven, tienen movimientos a inicio y a cierre de ejercicio por 50. Por tanto, aquí incremento la cuenta de grupo 3 y la contrapartida sería variación de existencias, una 610. ¿Vale? En inventario permanente no hago nada. Y ya por último me voy a calcular el resultado. En periódico, todas las cuentas que intervienen, que son las cuentas de compras, compensadoras de compras, ventas y compensadoras de ventas, se regularizan hacia el ejercicio. Las que tienen saldo de deuda serían las de compras y las compensadoras de ventas, con cargo a la cuenta 129. Y las que tienen saldo acreedor, ¿cuáles serían? Las de ventas y las compensadoras de compras, más la cuenta variación de existencias, que en este caso pues va a tener saldo acreedor. Podría tener saldo deudor, pero tiene saldo acreedor porque las finales son superiores a las iniciales y con abono a la cuenta 129. En inventario permanente, ¿qué cuentas nos entrarían en juego? Pues nos entrarían en juego, por la parte de los consumos, la cuenta consumo de mercaderías, que tiene saldo deudor, la voy a abonar, y tendríamos también las cuentas compensadoras de ventas, que eran devoluciones de ventas y refreso de ventas, con cargo al resultado del ejercicio. Y por la parte de los ingresos de las cuentas con saldo acreedor, ¿cuáles serían? Pues exclusivamente la cuenta de ventas, porque no hay cuentas compensadoras de compras. Recordaros que llevamos un inventario permanente, en inventario permanente, procedimiento administrativo, los movimientos solamente en la cuenta de existencias, ¿vale? Por tanto, cargo la cuenta de ingresos por ventas, la 700 con abono a la 120. Y vemos que el margen final va a ser el mismo. En periódico serían 475 menos 260, 215, y en permanente serían 415 menos 200, también 215. Aquí tenéis un resumen con los sistemas de registro de válidos en empresas comerciales, el periódico, el inventario periódico y el inventario permanente. En cuanto a los métodos de asignación de valor, que no confundamos churras con merinas, con independencia del sistema de registro aplicado, las empresas para calcular el resultado del ejercicio tendrán que elegir uno o varios métodos de valoración para valorar monetariamente las existencias en el momento de la venta, si llevamos un inventario permanente, o a final de periodo si llevamos un inventario periódico. El resultado del ejercicio va a depender del coste de venta calculado y este a su vez del precio atribuido a las existencias. El problema va a consistir en decidir el reparto del coste total entre las existencias. Lo ideal sería una identificación total entre la salida física y su coste real en unidades monetarias. Pero esto a veces es harto difícil. La RICA CP, en la norma undécima, nos dice que el coste de la existencia de productos que no sean habitualmente intercambiables entre sí y el de los bienes y servicios producidos para proyectos específicos se determinará a través del método de identificación específico. Y cuando se trata de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes intercambiables, se adopta con carácter general el precio o coste medio ponderado, si bien el plan general de contabilidad nos permite el FIFO si la empresa lo considera más aceptable. Lo que no permite, bajo ningún concepto, es el LIFO. Bien, vamos a hablar de los métodos basados en el coste. En primer lugar, el de identificación específica. Se trata de calcular el resultado más exacto por diferencia entre precio de venta de una mercadería y coste efectivo de esa mercadería. De este modo conseguiríamos una correlación absoluta. Por tanto, el resultado calculado es el que realmente es obtenido y en el almacén quedan valoradas las existencias a su coste real. Se utiliza en empresas que pueden tener unos registros muy fallados, por ejemplo, en el caso de los concesionarios de coches, cada unidad está individualizada, aunque sea en el mismo modelo, la misma motorización, el mismo acabado, el mismo color, porque tienen un número de chasis o un número de bastidores. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos un concesionario de una ciudad pequeña que tiene 4 coches disponibles para la venta. Tiene una asistencia inicial que sería la unidad A a 100 euros, compra el 10 de enero la unidad B a 110, el 15 de marzo la C a 120 y el 24 de mayo la D a 130. Y de estas unidades vende exclusivamente la B por 300. Venta por 300, coste de 110. Y nos dice, en los dos sistemas, inventario periódico permanente, coinciden el consumo de las mercaderías, que va a ser 110, las asistencias finales, que serán pues 460, evidentemente, las iniciales más las compras, menos las unidades consumidas, que son 110, y el resultado que va a ser 190. O sea, 390 menos 110, 190. Por tanto, el consumo de mercaderías, 110, las asistencias finales, 350, y el resultado, ingresos menos costes, 190. Y bien, nos dice que registremos la operación bajo los dos sistemas de registro y calculemos el resultado a 30 años. Tenemos aquí método de identificación específica con que con inventario periódico e inventario permanente. En cuanto a las diferencias, ya no voy a volver a insistir porque acabamos de ver un ejemplo. Las compras en cuentas de grupo 6 en periódico, en permanente en cuentas de grupo 3, las ventas registramos un único asiento en periódico, en permanente registramos doble asiento, uno para las ventas y otro para el consumo de las unidades vendidas, ajustando a la baja la cuenta de existencias, y tendríamos otra compra, 120, sería esta la compra de la unidad C, aquí tendríamos acto seguido la compra de la unidad D por 130 y calcularíamos el resultado. En inventario permanente es muy fácil porque lo calculamos directamente por diferencia entre ingresos por venta, que serían 300, y el consumo de mercaderías, que serían 110. El resultado pues nos va a dar 190 y en periódico pues cogeríamos entre otras, la variación de mercaderías que teníamos que registrar previamente por diferencia entre iniciales y finales. Vemos que las mercaderías aumentan en 250, serían la diferencia entre las iniciales que eran 100 y las finales que van a ser 350. Y luego calcularíamos el resultado del ejercicio. Bien, otro método, el coste medio ponderado. Hemos visto que con identificación específica, si llevamos inventario permanente o periódico, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué pasa con el coste medio ponderado? Aquí varía la cosa, Por tanto, el coste medio ponderado es un método objetivo y fácil de aplicar que consiste en calcular el coste medio de los costes de las existencias disponibles en el almacén para la venta. Y este método se aplica para valorar el coste de ventas y el de las asistencias finales, porque la problemática es conjunta de las ventas y de las asistencias finales. Bien, en el sistema de registro de inventario periódico calculamos un único coste medio ponderado en el momento de valorar las existencias finales. Por tanto, en nuestro ejemplo teníamos una unidad que era la A y existencias iniciales más una unidad que era la B, 110, más una unidad que era la C, a 120, más una unidad que era la D, a 130. Entonces, teníamos 4 unidades, acordaros, ¿vale? Por tanto, arriba que nos va a dar un valor de 460, lo dividimos entre 4, coste medio ponderado 115, y este coste lo aplicamos para evaluar las ventas y las existencias finales. Por tanto, las existencias finales eran 3 unidades, a 115, 345. Las iniciales teníamos una unidad que estaba valorada a 100 y las variaciones de existencias, ¿cuál sería? Pues las finales menos las iniciales, tendríamos una variación de 245. ¿Qué pasa en inventario permanente? Que se calcula un coste cada vez que se hace una nueva operación. Y me he colgado. Por tanto, calculamos un coste medio ponderado en la primera venta, que sería 1%, existencia inicial más 1% 10, la unidad comprada, la unidad B. Dividido entre 2 nos daría 105 y valoramos la unidad vendida, que es la B, a 105. Y en cuanto a las finales, ¿qué nos quedarían? Pues tendríamos una unidad valorada a 105, que sería la A, más una unidad que es la C comprada por 120, más una unidad que es la D comprada por 130. 355 entre 3 nos quedaría el coste medio ponderado de 118,3. Por tanto, las ventas las valoramos a 105 y las finales a 118,3. Hay dos costes medios ponderados. Y el registro aquí lo tendremos. La contabilización sería igual que en el caso anterior, únicamente cambiarían pues los importes porque estamos utilizando un método de asignación de valor diferente. Resumiendo, a diferencia del método de identificación específica, si llevo un sistema de coste medio ponderado, los resultados que obtengo con un sistema de control de inventario permanente o inventario periódico no van a ser los mismos. Veis que difiere la cantidad de consumo de mercaderías, difiere evidentemente el valor de las existencias finales, lo que va a ser lo mismo es el coste total de la mercancía disponible para venta, que será en ambos casos, aquí sí que va a ser igual, 345 más 115 va a ser 460. Aquí y aquí. Y por tanto, también va a afectar al margen. Vemos que tenemos un margen mayor en este ejercicio en concreto de inventario permanente que con inventario periódico. ¿Por qué tenemos un margen mayor? Porque el consumo de mercadería se valora a un precio inferior y ello implica que las existencias finales estén también valoradas a un precio superior. Valoro más bajo el consumo de mercaderías, valoro más alto el margen, valoro más alto las existencias finales. ¿Qué pasa con el FIFO? First in, first out, otro sistema, otro método de asignación de valor que permite el plan general de contabilidad. Esto es el método de los PEPs, de los PEPs, primera entrada, primera salida. En balance nos quedarán, por tanto, las existencias valoradas a precios más actuales, que en un entorno inflacionario sean precios más elevados. En nuestro ejemplo, en inventario periódico, el coste de las existencias disponibles para la venta ascendería a 460. Serían 100 de las iniciales más 360 de todas las compras. Y vemos que si registramos la operación en FIFO, me va a dar también los mismos resultados si llevo inventario permanente o inventario periódico. Van a coincidir los valores en los dos sistemas de registro. Vemos que aquí sí que coincide. Otro método, el LIFO, Last In, First Out, método no permitido por el Plan General de Contabilidad. Por tanto, es un método que, si lo sigo y si lo aplico, las existencias que me quedan a cierre de ejercicio estarán valorados a precios antiguos. ¿Vale? Y aquí veremos que sí que los resultados que obtengo, tanto a nivel de consumo de mercaderías, coste de las mercaderías vendidas, valor de existencias finales y márgenes, difiere si llevo inventario periódico o inventario permanente. Aquí tenemos los registros contables. Y el resultado veis que no es el mismo. Aquí, por ejemplo, en este caso tendríamos un menor consumo, un mayor valor de existencias y, por tanto, un mayor margen. Y resumiendo, tenéis en este cuadro final pues los resultados obtenidos siguiendo los sistemas de control de inventario periódico y permanente y combinándolos con estos métodos de asignación de valor, identificación específica, coste medio ponderado, FIFO y LIFO. Veis que únicamente con identificación específica y FIFO nos da igual efectos de determinación de resultado el hecho de llevar un sistema de inventario periódico o inventario permanente. Asimismo, hay otros métodos basados en la relación coste-precio de venta, basados en el margen de beneficio. Se aplican cuando hay que hacer un recuento físico y es casi imposible realizarlo por el tipo de existencias. También se utilizan estos métodos cuando no se requiere una cifra exacta de existencias. Estos métodos no se mencionan en el plan general de contabilidad, sin embargo, en la resolución del ICAS sobre el coste de producción dice que se puede usar el método minorista si el resultado de aplicarlo se aproxima al coste de producción allí definido. Los dos métodos que vamos a ver son muy parecidos y en términos globales se les suele definir como método de los minoristas, si bien podemos diferenciar dos. El método minorista propiamente dicho, que será el primero que analicemos, y el segundo que analicemos es el método de el margen bruto. ¿Vale? Pues vamos a ello. Método minorista. Lo aplican empresas minoristas que comercian con muchos bienes relativamente parecidos y con similar margen bruto, cuyo inventario es prácticamente imposible de realizar o muy caro. Consiste en aplicar la relación entre el coste y el precio de venta. Para ello necesitamos conocer, en primer lugar, el inventario inicial y la cantidad de bienes comprados en el periodo, valorados al coste y a precio de venta. En segundo lugar, la ratio existente entre el coste de las mercaderías disponibles para la venta y el precio de venta de los bienes disponibles para la venta. Y por último lugar, conocer las ventas del periodo. Por tanto, primero calculo el coste de las mercancías disponibles para la venta y el precio de venta de las mercancías disponibles para la venta. Los divido entre sí, calculo este ratio y por último calculo las existencias finales. Se aplica a esta diferencia entre ventas, existencias finales menos ventas del periodo, el ratio calculado anteriormente y se estima el coste de existencia de almacén. Mejor dicho, se aplica a la diferencia entre el precio de venta de las mercancías disponibles para la venta y las... A ver, que ahora mismo me he quedado bloqueado. Un momentín. No va tan rápido y tiene que mirar una velocidad de proceso que también a veces se colapsa el procesador mental. Se calculan las existencias finales. Las existencias finales las calculamos evidentemente por la diferencia entre el importe V, que sería el precio de venta de las mercancías disponibles para la venta, por tanto sería el precio de venta de las existencias iniciales más las compras netas, todo valorado a precio de venta, menos la venta del periodo. Y se aplica a esta diferencia el ratio calculado anteriormente para estimar el coste de asistencias de almacén, de asistencias finales, pero que así, ¿qué es lo que estamos calculando? Las asistencias finales al precio de venta. Y a mí lo que me interesa es a precio de coste. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo que se entenderá mucho más claro. Tenemos la siguiente información. Existencias iniciales a precio de coste y a precio de venta. Y compras netas a precio de coste y a precio de venta. Por tanto, aquí que tenemos a precio de venta sería C. A precio de coste, perdón, sería esto sería C. Y esto sería V, a precio de venta. ¿Vale? Y nos dice que en el ejercicio se han cobrado 2.200 por las ventas realizadas vuestros productos. Estos serían los ingresos. Ok, y nos pide que determinemos el valor de las existencias aplicando el método minorista. Pero vamos a calcular. C ya lo conocemos, V lo conocemos, calculamos el ratio C entre V, 1.500, perdón, que tendríamos que sumarlos. 1.500 entre 2.500 y nos daría un ratio de 0,6. Y este ratio lo aplico a las ventas, que son 2.200, para calcular, primero calculo las existencias finales a precio de venta, que serán V, 2.500, que significa las compras netas, menos las ventas, que serían 2.200. Esto me da las excedencias finales a precio de venta. Esto serían las EF a precio de venta. Y las calculo a precio de coste multiplicando por el ratio 0,6. Estas serían las EF a precio de coste. Es lo que me interesa saber. Vale, método del margen bruto. Es un método que también utilizan los minoristas cuando se requieren informes mensuales para los que no existe una cifra exacta. También se utiliza para estimar inventarios o para determinar las existencias que se han perdido en caso de un siniestro. Consiste en calcular el porcentaje correspondiente al margen de beneficio del ejercicio anterior, aplicar ese margen a las ventas del periodo y deducir el importe anterior del coste de existencias finales para la venta, y esa diferencia es el valor de las existencias finales. Aquí tenemos a precio de coste y a precio de venta, existencias iniciales más compras netas, existencias disponibles para la venta, a coste son 1.500. El margen bruto, ¿cuál sería? Pues el precio de venta menos coste. En el ejercicio anterior, el precio de venta era 500 y el coste 250, porque estamos determinándolo por las existencias iniciales que coinciden con las finales del ejercicio anterior. Por tanto, el margen será 500 menos 250, 250. Ok, aplico ese margen a las ventas del periodo. Entonces, el margen sería 250 entre 500, estaríamos hablando de 0,5 en términos porcentuales, un 50%. Y como sé que las ventas han sido 2.200, dato del ejercicio anterior, 0,5 por 2.200 son 1.100. Las ventas al coste serán las ventas a PVP menos el margen. 1.100 son las ventas al coste. El coste de las existencias finales, ¿cuál será? Pues 1.500 menos 1.100, porque 1.500 son las existencias disponibles para la venta. Recordaros la ecuación, existencias iniciales más compras netas igual coste total de la mercancía disponible para la venta igual al consumo más las existencias finales. Por tanto, conozco esto, que es 1.500, acabo de calcular las ventas al coste, que serían 1.100, las existencias finales será la diferencia 400. Otros métodos de valoración, podemos citar dos que no son válidos para el plan general de contabilidad. Sin embargo, el método de coste estándar está permitido en la resolución del caso del coste de producción, si el resultado de su aplicación se aproxima al coste de producción allí definido. El método de coste estándar, por tanto, se puede utilizar para la valoración de consumos de materiales que forman parte del coste de producción y, a su vez, para el cálculo de los costes de producción de los productos en curso, semiterminados y terminados, así como para determinar el coste de los productos vendidos en el ejercicio. Al ser coste de producción, las existencias finales también podrían valorarse por su coste estándar atendiendo a la información que suministra la contabilidad analítica. Se calcula el método de coste estándar según los niveles normales de actividad. Y otro método a tener en cuenta en su caso es el método de la existencia base, que se utiliza en restaurantes y hoteles fundamentalmente para valorar pues, las cuberterías, las vajillas, etc. En este método siempre hay una existencia estándar fija valorada y todas las compras se registran como gasto del ejercicio. Utilizan las compras para mantener este nivel de stock en un nivel mínimo, porque los platos y las cuberterías pues, se rompen o a veces también te las hurtan. Hay de todo. Bueno, aquí tenemos el sistema en un cuadro resumen con los métodos de valoración que acabamos de analizar. Errores y cambios de criterio en valoración de existencias. Vamos a ver un ejemplo. Al hacer el recuento físico a cierre del ejercicio 2, se observa que las existencias que hay en almacén superan a las que según los registros lleva la empresa. Se comprueba que esta diferencia se debe a un error en la medición que se hizo al cierre del ejercicio anterior, en el que se calculó que las existencias en el almacén eran 100 a un coste de 50, cuando en realidad no eran 100, sino que eran 100. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues se debe de realizar un ajuste en una cuenta de reservas. Reservas voluntarias, perdón. Recogiendo en este ajuste el efecto acumulado, que puede ser positivo o negativo. Por tanto, habrá que incrementar o disminuir el importe de las existencias según proceda. Llegamos al ejercicio 2002 y las compras netas ascendieron a 18.360. Se adquirieron 300 unidades y se facturaron 30.000 por las 200 unidades, por las 250 unidades vendidas. Nos dice que apliquemos el método del coste medio ponderado y que registremos la anotación a cierre del ejercicio X2. Bien, en el ejercicio X2, ¿cuál será el coste medio ponderado? Pues consideraremos, en primer lugar, las existencias iniciales, que serían las 120, las correctas, por un coste de 50 y le sumamos las compras que ascienden a 16.360. Y hemos comprado 300 unidades. Lo dividimos entre el número de unidades. 120 más 300, 420. Y tenemos un coste medio ponderado de 58. Por tanto, las existencias finales, ¿a cuánto van a ascender? Pues van a ascender en unidades físicas a las 120 iniciales, más las 300 que compramos, menos las 250 que se venden. Me quedarán 170 unidades. ¿Y cómo las valoraré? Pues las valoraré a 170 por 58, que es el coste medio ponderado nuevo, por 9.860. Bien, en primer lugar tengo que registrar el ajuste por el error de valoración de la gestión anterior. Las mercaderías en grupo 3 incrementamos en 1.000 euros, que serían las 20 unidades, que serían 120 menos 100, ok, por 50 que es el coste, con abono en la cuenta de reservas voluntarias. Y por las existencias finales, que me quedan valoradas a 9.860, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál era el valor de las existencias iniciales? Pues tendrían que ser 5.000 más 1.000, 6.000. Por tanto, si las finales son 9.860, aquí incremento las mercaderías en 3.860, que serían 9.860 menos 5.000 más 1.000. La contrapartida, variación de existencias de mercaderías, cuenta 610, que iría a explotación. Bien, vamos a hablar ahora del deterioro. En el inmovilizado material e inmaterial ya lo hemos visto. Y recordarlo, había que tener en cuenta el posible deterioro al menos al cierre del ejercicio. ¿Qué pasa con las existencias de activos corrientes? Como son activos corrientes que tienen valor de uso, valor de cambio, el denominado valor de uso, se consumen o se utilizan en un único ejercicio, no podemos amortizarlas, pero sí que hay que deteriorarlas si ello procede. Por tanto, figurarán en el activo del balance a su coste, salvo que la empresa estime que va a obtener por ellas, mediante su uso o venta, un importe inferior. Por tanto, se quedarán a coste de mercado al más bajo. La disminución del valor de la existencia se debe a diversos motivos, obsolescencia, daños, caídas en precios, etc. Si la empresa conoce alguna de estas circunstancias, debe medir y registrar la pérdida de valor. Decimos que las existencias se deterioran cuando el valor neto realizable es menor que el coste por el que están registradas en balance. El valor neto realizable es el importe que la empresa espera obtener por su enajenación en el curso normal del negocio, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como las materias primas y productos en curso, los costes estimados para terminar su producción. En consecuencia, generalmente, el valor razonable es el mejor referente del valor neto realizable. El valor neto realizable lo podemos asociar de alguna forma al valor razonable. Bien, ¿cómo y cuándo reconocemos el deterioro? Se reconoce cuando se elaboran las cuentas anuales a cierre de ejercicio y se debe considerar en primer lugar si hay indicios de deterioro. Por tanto, si hay indicios, calculamos el valor neto realizable y lo cotejamos con el valor contable. Y si el valor neto realizable es inferior, deterioramos. Por tanto, en ese caso, la empresa registrará una pérdida por deterioro cargando una cuenta de gasto con abono a una cuenta compensadora de valor de existencia. Este sería el asiento tipo. Cargo la 693 con abono a la 390. El concepto de valor neto realizable difiere en función del tipo de existencia. Hemos dicho que en líneas generales lo podemos asociar al valor razonable. Pero diferenciamos entre mercaderías y productos terminados. En este caso, el valor neto realizable es el precio que se obtendría por su venta menos los costes de venta. Aquí incluiríamos transportes, comisiones, costes legales e impuestos, excluyendo gastos financieros e impuestos sobre beneficios. En el caso de las materias primas, vamos a la RICAD-D y aquí lo que nos dice es que La empresa no corregirá el valor de las materias primas siempre que espere que los productos terminados a los que se incorpore se vendan por encima del precio de coste y de los correspondientes gastos de comercialización. En el caso de que proceda corrección valorativa, en lugar del valor realizable, vamos a utilizar el precio de reposición. El precio de reposición, bueno, mejor en lugar del valor razonable, perdón, el precio de reposición sería, salvo prueba en contra, la mejor medida del valor neto realizable. Sin embargo, cuando no se continúe con la fabricación del producto del que forman las materias primas o estas no se vayan a utilizar, el valor neto realizable será el importe por el que se puede obtener por su enajenación, deduciendo los costes estimados de venta necesarios para llevarla a cabo. Este último importe es menor al precio de reposición. En el caso de los productos en curso, para determinar el valor realizable hay que conocer los costes que faltan por incorporar para que los productos estén terminados. Cuando la empresa vende bienes o presta servicios que son objeto de un contrato de venta en firme, no reconocerá la pérdida por deterioro si el precio de venta fijado en contrato cubre como mínimo el coste del mismo servicio y todos los costes que falten por realizar y sean necesarios para ejecutar el contrato. Si el precio de venta es inferior al coste, notamos en este caso una provisión por contratos onerosos. Aquí es la provisión, sabéis que es un pasivo estimado. El deterioro es una cuenta compensadora de activos. Bien, aquí tenéis un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Cómo se calcula el valor neto realizable en mercaderías y productos terminados y cómo se calcula en materias primas, otros materiales consumibles y productos finales? En el caso de bienes y servicios que hubieran sido objeto de un contrato de venta o prestación de servicios en firme, no serán objeto de corrección valorativa siempre que el precio de venta estipulado cubra como mínimo el precio de adquisición o coste de producción de estos bienes y servicios más todos los costes pendientes de realización, costes necesarios para ejecutar el contrato. Asimismo, la RICAD nos dice que si las circunstancias que causaron la corrección valorativa de existencias hubiesen dejado de existir, el importe de la corrección valorativa se revierte cargando la cuenta compensadora 3 veces con abono a cuenta de ingresos. Por tanto, el sistema de reversión procederíamos de la siguiente forma. Como las existencias son elementos de activo corriente circulante que tienen valor de cambio, no valor de uso, entendemos que se han utilizado o se han consumido durante el ejercicio económico, de ahí cada cierre de ejercicio X más 1 revirtamos la totalidad del deterioro, si lo hay, del ejercicio X, porque el deterioro se asocia a unas existencias que ya no forman parte de nuestros inventarios, y dotemos, si procede, un nuevo deterioro para las existencias que están a cierre de ejercicio en balance de la compañía. Cierre de ejercicio X más 1. Por tanto, revertimos el deterioro del ejercicio anterior y dotamos, si procede, un deterioro nuevo. Vamos a verlo como ejemplo y ya terminaríamos este tema. A cierre del ejercicio X1, la empresa Trisa tiene en almacén 50 unidades de productos en curso, coste unitario 1.000, tiene incorporados todos los costes directos 600 y el 60% de los costes indirectos. Por tanto, vamos a empezar a diseccionar esta información. El coste unitario es de 1.000 y ya sabemos que de estos 1.000 hay unos costes directos que están ya registrados, que son 400, y la diferencia 600 serían los costes indirectos que están registrados. Justamente son el 60% de los que le corresponde. Por tanto, ¿cuáles son todos los costes indirectos de la empresa o los que faltan por incorporar? Sabemos que 600 es el 0,6% de X, siendo X los costes indirectos, con lo cual X va a ser igual a 600 dividido entre 0,6, X irá igual a 1.000. Estos serían todos los costes indirectos. ¿Qué nos faltaría por incorporar? 1.000 menos 600, quedarán por incorporar 400, que son los que aquí calculamos. Por tanto, el valor neto realizable, ¿cómo lo determino? ¿Cómo lo determino? Voy a borrar esta pantallita rápidamente. Y conozco ya que me faltan por incorporar 400 euros. ¿Qué más información me facilita el enunciado? Para intentar no perder cuota, la empresa paga el precio de venta, baja el precio de venta. El precio de venta del producto es 1.400 y los costes de venta unitarios son 50 unidades monetarias. Por tanto, el valor neto realizable, que será el precio de venta, 1.400 menos los costes de venta, 50 menos los costes pendientes de imputar determinación, que serían 400. El valor neto realizable es 950. Y tengo las existencias registradas a un coste unitario de 1.000. Vemos que es el neto realizable, en este caso, es menor que el coste de las existencias. Por tanto, tengo 50 existencias valoradas a 1.000, 50.000, y el momento realizable de las 50 existencias es de 47.500. Tengo que deteriorar por 2.500. Pero previamente, se me había olvidado, en el ejercicio anterior se había reconocido una pérdida por deterioro de 3.000. ¿Qué tengo que hacer primero? Anular, revertir esta pérdida del ejercicio X0. ¿Cómo lo haría? Cargo 3.000 en la 393 con abono a una cuenta de ingresos 793. Y posteriormente, estas son del ejercicio X0. Registro 693 a 393. 2.500 por la diferencia que acabamos de calcular. ¿Eh? 50.000 menos 47.500. Bien, ya por último, preguntas que han caído en examen. Teóricas. Pregunta 16. En relación con la estimación del deterioro de las existencias finales, recordaos que el deterioro es una pérdida estimada, reversible y asistemática de materias primas. Ojo, estamos hablando de materias primas. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Tendrá que realizarse corrección volatil aunque el precio de venta de los productos terminados o los que se incorporan sea superior. Si es superior, no es correcto. Se calculará siempre comparando el precio de adquisición de materias primas con su precio de reposición. Hemos visto que no, que esa puede ser la regla general, pero no es la regla a aplicar siempre, puesto que en determinados casos, dice aquí, cuando no se vaya a continuar con la fabricación del producto o estas no se vayan a utilizar en el proceso productivo, el valor neto realizable será el importe por el que se puede obtener por su enajenación, deduciendo los costes estimados de venta, si este último importe es menor que el precio de reposición. Por tanto, no siempre vamos a tomar el precio de reposición. Esto tampoco sería cierto. No tendría que realizarse si el precio de venta de los productos terminados a los que se incorporen fuera superior al coste de los mismos, supuesto que no existan gastos de comercialización. Esto es correcto, esto es okay, la respuesta correcta, por tanto sería la C. Bueno, evidentemente, por exclusión, si la A y la B no son correctas, la D tampoco puede serlo y no nos quedaría más remedio que contestar la C. El coste de producción no incluye el consumo de elementos incorporables. Esto, pregunta negativa, esto sí lo incluye. Los gastos generales de fabricación también. Por tanto, si incluye esto y esto, la D nunca puede ser y, evidentemente, sabemos que el coste de producción no incluye los gastos de comercialización ni que más gastos en los gastos de almacenaje que no sean necesarios. ¿Vale? 13. El procedimiento de registro del sistema de inventario permanente, ¿qué requiere? ¿Utilizar varias cuentas específicas en cada venta que no reflejen el coste de existencia en el almacén? Aquí está la clave. No, vamos a utilizar una única cuenta, la de mercaderías, que, ojo, sí refleja el coste de existencia en el almacén. Esto no es cierto. ¿Utilizar una sola cuenta? Sí, que no refleja el coste de existencias. Tampoco es cierto, porque ha de reflejar el coste de existencias. ¿En cada venta se refleja el coste de existencia que se vende? Esto es ok. Siempre se recogen, se reflejan el coste de existencia y utilizamos una única cuenta, procedimiento administrativo. Por tanto, la respuesta válida es la C, pero por exclusión, bueno, podría ser la D en este caso, si la C tampoco fuera correcto. Pero vemos que sí, que es la respuesta correcta, la letra C. Bien, vamos rápidamente con el tema número 12, que es un tema muy teórico. Componentes de resultado. Vamos a centrarnos en el estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias. Y vamos a comentar los dos modelos de pérdidas y ganancias del Plan General de Contabilidad, el modelo ordinario y el modelo abreviado. En la cuenta de pérdidas y ganancias figuran los gastos, ingresos, pérdidas y ganancias reconocidos en el ejercicio, las cifras y la composición de los resultados obtenidos, diferenciando entre el resultado de explotación y el resultado financiero, y la cifra final del resultado de todas las operaciones realizadas en el ejercicio. A través de la cuenta de pérdidas y ganancias, los usuarios externos pueden conocer la evolución de los resultados de la empresa, establecer tendencias, evaluar el resultado analizando resultados parciales y comparar datos de la empresa con otras del sector y de este modo evaluar la gestión del equipo directivo. No obstante, la cuenta también tiene sus limitaciones. El carácter subjetivo de la cifra de resultado, puesto que hay determinadas partidas que están sujetas a estimaciones por parte del contable. Y además hay elementos económicos que inciden de forma clara en la generación de resultados por no cumplir los criterios del marco conceptual, tampoco se registra. La cifra de resultado es una medida del rendimiento financiero que ha obtenido la empresa al usar sus recursos. Sin considerar las variaciones de patrimonio neto derivadas de las relaciones del propietario con la empresa, podemos decir que si al final de un ejercicio el importe del patrimonio neto es superior al inicial, es porque la empresa, al realizar sus actividades empresariales, ha obtenido beneficios. Los modelos de la cuenta de PIG que propone el Plan General de Contabilidad son dos, el modelo normal y el modelo abreviado. La diferencia está en el grado de desglose de la información y en que en el modelo abreviado no aparece el resultado de las operaciones interrumpidas. ¿Quién puede confeccionar el modelo abreviado? Pues aquellas empresas que cumplan los requisitos de la NECA número 4, norma de elaboración de contabilidad. De las cuentas anuales número 4, que aparece en la tercera parte del Plan General de Contabilidad, de obligatorio cumplimiento. Acordaos que había tres umbrales, uno que afectaba a el total activo, que no podía superar los 11.400.000, el segundo afectaba a la cifra de negocio, importe neto, que no podía superar los 22.800.000, y el tercer umbral afectaba al número de empleados medios durante el ejercicio, que no podía superar los 250. Por tanto, si hay una compañía que supera dos de estos tres umbrales durante dos ejercicios consecutivos, pues ya no puede utilizar el modelo abreviado y ha de formular la cuenta de pérdidas y ganancias en modelo normal. El formato de ambos modelos es vertical en cinco columnas. En la primera los números de cuentas, en la segunda la denominación de las partidas, en la tercera las notas de la memoria donde se desarrolla la información de cada partida. Y en las columnas cuarta y quinta aparecen los importes correspondientes al ejercicio en curso X y al ejercicio anterior X menos 1. ¿Qué partidas componen el resultado de las operaciones continuadas en el modelo normal? Pues empezamos con el importe neto de la cifra de negocio, que es una magnitud muy importante por muchos factores, entre otros, porque nos permite, es uno de los umbrales que delimitan el hecho de que la empresa pueda confeccionar o no el modelo abreviado, ¿vale? Por signo positivo tendríamos las ventas netas, 700 a 704, y las compensadoras, 706, 08 y 09, y las prestaciones por servicios que vendrían en la cuenta 705. También incluimos aquí, con signo positivo o negativo, la variación de existencia de productos terminados y en curso, con las reversiones y pérdidas por deterioro correspondientes, los trabajos realizados por la empresa para su activo, su grupo 730 y 731, con signo negativo los aprovisionamientos, consumo de mercaderías, materias primas, materias consumibles, trabajos realizados por otras compañías, cuenta 607, y con signo positivo o negativo el deterioro de las mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. Con signo positivo, ingresos de explotación, otros ingresos de explotación, ingresos accesorios de gestión corriente, obtenidos por la prestación de servicios que no constituyen el objeto social de la compañía y resultado de operaciones en común. Por ejemplo, en el caso de que las empresas pues realicen operaciones en común con otros sujetos, no puede ser el caso de una unión temporal de empresas. Subvenciones de explotación incorporadas al estado del ejercicio, tanto de explotación como la imputación de las de capital, de las obtenidas para financiar activos corrientes o gastos que se han consumido o devengado en el ejercicio. Mino en ello más que el gasto de personal, sueldos, salarios, cargas sociales y con signo positivo o negativo las provisiones. Incorporaríamos otro gasto de explotación, servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por requisitos comerciales y otro gasto de gestión corriente. Restaríamos las amortizaciones de inmovilizado, imputaríamos las subvenciones de inmovilizado no financiero y otros, imputaríamos el exceso de provisiones, con signo positivo o negativo los deterioros y las pérdidas más los resultados de enajenación de inmovilizado, con signo positivo ingresos financieros, distinguiendo en cada caso si son operaciones vinculadas, signo negativo gastos financieros, gastos derivados de la financiación ajena, signo positivo o negativo variación de valor razonable de instrumentos financieros, signo positivo o negativo la diferencia de cambio y signo positivo o negativo el deterioro resultado por la enajenación de instrumentos financieros. Y aquí tienes el modelo normal. Y en el modelo normal, en primer lugar, observamos cómo se calcula las operaciones continuadas, empezando por el importe neto de la cifra de negocio. Neto, ¿veis? Por tanto, aquí aparece neteando, pues, minorando las cuentas compensadoras de ingresos, las 7, 06, 08 y 09. Diferenciamos por una parte el resultado de explotación, que calculamos de forma autónoma, y el resultado financiero. La suma de ambos será el resultado del ejercicio de las operaciones continuadas. Sería el resultado antes de impuestos. ¿Y qué pasa aquí con el resultado antes de impuestos? Pues sobre este resultado se calcula la cuota del impuesto de sociedades. Pero ojo. A los efectos de calcular la cuota del impuesto de sociedades, vamos a considerar tanto el resultado de las operaciones continuadas como el resultado de las operaciones interrumpidas. ¿Vale? Por tanto, el resultado de las operaciones interrumpidas que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias, modelo normal, es neto de impuesto de sociedades. Y la suma del resultado de las operaciones continuadas más las operaciones interrumpidas, es el resultado total. El modelo abreviado no se diferencia entre operaciones continuadas e interrumpidas, ¿vale? Con lo cual calculamos el resultado de explotación, el financiero, la suma de ambos resultados antes de impuestos, liquidamos impuestos sobre beneficios y determinamos finalmente el resultado del ejercicio. La información que se incluye en la cuenta de pérdidas y ganancias, asimismo, se desarrolla en la memoria, en concreto en la nota número 13, ingresos y gastos, en la cual se ha de facilitar información muy detallada sobre el desglose de determinadas partidas, como consumo de mercaderías, consumo de materias primas y otros materiales consumibles y gasto de personal. Sobre todo, fundamentalmente las cargas sociales que tiene la compañía. También hay que ofrecer información muy detallada sobre el importe de ventas de bienes y prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios, entre otros. Y los resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa, incluidos a partir de otros resultados, todos atípicos. En cuanto a los gastos que figuran en la cuenta de pérdidas y ganancias son flujos negativos que tienen lugar cuando la empresa realiza las operaciones necesarias para obtener los ingresos reconocidos en el ejercicio. Realmente son disminuciones en el patrimonio neto y por eso las cuentas que lo representan el grupo 6 tienen saldo deudor. Estas cuentas se mantienen abiertas durante un periodo contable, al final del cual su saldo deudor se carga en la cuenta 129, resultado del ejercicio. Abonamos las cuentas que tienen saldo deudor con cargo a la cuenta 129, resultado del ejercicio. En cuanto a las clasificaciones, podríamos hablar de gastos según su naturaleza. Aquí diferenciaríamos entre gasto de personal, amortización de gastos financieros, etcétera, y gastos según la función del ciclo de explotación de un diseño aplicado. Diferenciamos entre gastos de fabricación, distribución, comercialización, administración o generales. En el modelo del plan general de contabilidad, los gastos se presentan clasificados por su naturaleza. En cuanto a los consumos de existencia, diferenciamos entre el consumo de mercaderías, el consumo de materias primas que se han vendido y no sean diferenciando entre los productos cuya fabricación se inicia y se vende, hay una correlación entre la materia prima consumida y las ventas netas de aquellos productos cuya fabricación se inicia pero no se vende. En este caso, el efecto negativo del consumo se corrige mediante la cuenta de variación de existencias con saldo alrededor. También tendríamos que calcular el consumo de otras materiales consumibles. Por otra parte, si a fecha de cierre de ejercicio las cuentas de variación de existencia de productos terminados y en curso presentan saldo neutro, significa que había existencias iniciales de tales productos que durante el ejercicio se han vendido o convertido en productos terminados. Podemos decir que se han consumido siendo un componente negativo para determinar el resultado de explotación. Las compras netas, que forman parte del consumo de las existencias que se adquieren en el exterior, son gastos cuyo reconocimiento es simultáneo al reconocimiento de una obligación o a la disminución de un activo, y son gastos que van a suponer la salida de efectivo. En cuanto a los gastos de explotación, podemos considerar, entre otros, las amortizaciones, son gastos que no generan salida de tesorería, son gastos que no generan pagos, gastos que tienen su origen en el reconocimiento de provisiones, gastos estimados de carácter subjetivo. La salida de recursos, en este caso, no se produce en el mismo ejercicio en el que se reconocen los gastos. Por prudencia, lo reconocemos en el ejercicio en el que tenemos constancia de este gasto, aunque se vaya a liquidar en ejercicios posteriores. Y otros gastos de explotación, pues serían aquellos gastos cuya asociación con los ingresos reconocidos no está entrada como en el consumo de existencias. Pérdidas de activos no financieros también forman parte de los gastos de explotación y tienen tres orígenes: por transacciones esporádicas, operaciones no habituales, por deterioros producidos en los activos y por deterioros estimados en los activos, en este caso, pérdidas reversibles. Gastos y pérdidas financieras forman parte del resultado financiero. Distinguimos los gastos derivados del uso de financiación ajena y los gastos por atracción de provisiones. Aquí incluimos los intereses efectivos, tanto escritos como implícitos, así como los dividendos devengados y los gastos por atracción de provisiones. Las diferencias negativas en valores razonables de instrumentos financieros y las de conversión a euros de elementos valorados en moneda diferente. Los deterioros y las pérdidas en instrumentos financieros. Todo esto lo tenéis aquí resumido en este cuadro, componentes negativos de resultados de operaciones continuadas. Faltaría por precisar también el impuesto sobre beneficios de sociedades. Por tanto, consumo de existencias, gasto de explotación, pérdida de activos no financieros, gasto de pérdidas financieros y, por último, el impuesto sobre beneficios, que, como veis, se calcula considerando tanto las operaciones continuadas más las operaciones interrumpidas. Reconocimiento de los gastos. Los criterios descansan en el principio de devengo y en una cierta correlación con los ingresos reconocidos en el ejercicio. La aplicación del devengo a los gastos de pérdidas y ganancias supone que estos han de reconocerse cuando se produzca la disminución del patrimonio neto al realizar las actividades empresariales. Recordados que los ingresos son incremento de patrimonio neto originados por la actividad de la empresa y los gastos son decrementos de patrimonio neto originados por la actividad de la empresa, ambos ingresos y gastos originados en el mismo patrimonio. Con la aplicación del principio de devengo, antes de terminar todo el ejercicio, la empresa ha de realizar la operación que se denomina periodificación contable, que consiste en qué? En realizar ajustes para incluir en el resultado del ejercicio todos los gastos devengados y por el importe que corresponda, con independencia de que estén pagados o no. Se pueden presentar dos situaciones: que se hayan registrado gastos no devengados, si estos se encuentran registrados con un importe superior al devengado, los ajustaríamos, como aquí veis, o bien que no se hayan registrado gastos devengados o este registro se haya realizado por un importe inferior al devengado. Aquí imputaríamos más gastos contra estas diferentes partidas en el haber. En cuanto a los ingresos, constituyen los flujos positivos derivados de las operaciones empresariales, son incrementos del patrimonio neto y por ello las cuentas que lo representan del grupo 7 tienen saldo acreedor. Como sabemos, estas cuentas solo reciben abonos y si reciben un cargo es como consecuencia de un ajuste por periodificación. Bueno, salvo las cuentas compensadoras de ingresos, las 706, 708 y 709. Se mantienen abiertas durante un ejercicio contable, al final del cual su saldo acreedor se abona en la cuenta 129. Por tanto, lo vamos a cargar con abono a la 129. Los ingresos se pueden clasificar según su origen en ingresos por venta de bienes, prestaciones de servicio o bien por uso por parte de terceros activos de la entidad que produzcan intereses, regalías y dividendos. Los ingresos también se clasifican según su naturaleza, al igual que los gastos. Diferenciamos en primer lugar ingresos de explotación, el importe de toda cifra de negocio, ingresos relacionados con el objeto social de la compañía, ingresos accesorios, ingresos distintos, que no computan en el importe de todo el negocio y se incluyen en la partida número 5 de la cuenta de pérdidas y ganancias, cuentas del subgrupo 75. Subvención de explotación incorporadas al resultado de ejercicio. También hay cuentas correctoras de gastos, como los trabajos realizados por la empresa para sus activos, 736 y 731, la variación de existencias con saldo acreedor, los excesos de provisiones y de reversión de deterioros, las subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio. La ganancia de transacciones esporádicas no financieras, ingresos y gastos y ganancias financieras, derivados de las inversiones financieras, las diferencias positivas en los valores razonables de instrumentos financieros y las de conversión a euros de los elementos valorados en moneda diferente, y las ganancias y reversiones de deterioros en instrumentos financieros. Los ingresos por naturaleza representan incrementos de patrimonio neto porque suponen verdaderos incrementos del activo o disminuciones del pasivo. Y aquí citamos tanto los ingresos de explotación financieros como las ganancias derivadas de elementos financieros y no financieros, así como las diferencias positivas de cambio. Los restantes ingresos son incrementos de patrimonio neto que compensan disminuciones de patrimonio neto reconocidas en ejercicios anteriores o en el ejercicio en curso. Por tanto, como componentes positivos del resultado de las operaciones continuadas, los ingresos de explotación, cuentas correctoras de gastos, ganancias de transacciones esporádicas no financieras, ingresos y ganancias financieras, y en su caso también puede haber impuesto de beneficios positivo, ¿sí?, por algún tipo de ajuste por diferencias, ¿vale? En cuanto al reconocimiento, a la hora de contabilizar una transacción comercial de la que se deriva un ingreso, se analizará previamente si la transacción comercial tiene varios componentes, habrá que identificarlos por separado y aplicar los criterios de reconocimiento y evaluación que corresponde a cada uno de ellos, y si se dan dos o más transacciones ligadas entre sí, analizar la sustancia o fondo económico de las transacciones separadas para averiguar si en realidad se trata de una única operación. Para contabilizar una operación comercial de la que se deriva un ingreso, hay que comprobar si efectivamente se trata de una operación comercial y, si, y de ser así, identificar el tipo de ingreso a registrar para posteriori aplicar el criterio de reconocimiento y valoración pertinente. En cuanto a los criterios de valoración, los ingresos por venta y prestación de servicios se valoran generalmente por el precio acordado entre ambas partes. Un caso particular sería la valoración de permutas de bienes o servicios. Si los bienes son de naturaleza similar, se considera que la operación no va a generar ingresos. Parece que se ha agotado también el sistema. Bien, en cuanto a los criterios de reconocimiento de los ingresos por venta de bienes, solamente se contabilizarán solo los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se cumplan todas las siguientes condiciones, que son 1, 2, 3, 4, porque ya tenéis. Transferencia de riesgos y beneficios significativos al comprador, con independencia de transferencia jurídica de los bienes. La empresa no ha de mantener la gestión corriente de los bienes vendidos ni el control efectivo de los mismos. El importe de los ingresos se puede valorar con fiabilidad. Es probable que la empresa reciba beneficios, rendimientos económicos derivados de la transacción y los costes incurridos o incurrir pueden ser valorados con fiabilidad. Si se cumplen estos 5 requisitos, se contabilizan ingresos procedentes de la venta de bienes. En general, los ingresos por la venta se reconocen cuando estos se entregan, cuando se entregan los bienes. En el registro de las transacciones debe aparecer el fondo económico de la operación sobre la forma jurídica. Puede reconocerse el ingreso, aunque no se haya transmitido la propiedad legal del bien, siempre que se hayan transmitido los riesgos y beneficios inherentes. Este hecho se da en las ventas con pago aplazado o a plazos cuando en los contratos se incluye un pacto de reserva de dominio en virtud del cual el vendedor, aun después de entregada la posesión, no transmita este el dominio hasta que se le pague por completo el precio convenido. Según el número 14, cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido como ingreso por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor por deterioro y no como un ingreso. En general, para que se reconozcan los ingresos por venta de bienes, por tanto, hay que cumplir los criterios generales para el reconocimiento de un ingreso. El vendedor debe haber transferido riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y no conservar para sí ninguna implicación en la gestión corriente ni retener el control efectivo y los costes incurridos. Por incurrir, se pueden pedir confiabilidad. Esto es redundante de lo que acabamos de comentar. Criterios de reconocimiento de los ingresos por prestación de servicios. Si las tareas que constituyen la prestación se inician y acaban en un ejercicio contable, en ese ejercicio se reconoce el ingreso. Si el periodo de prestación abarca más de un ejercicio, para que en un ejercicio se reconozca ingreso, el resultado de la transacción a fecha de cierre tiene que estimarse con fiabilidad, a lo cual deben cumplirse las siguientes condiciones. Importe de los ingresos se puede valorar con fiabilidad. Es probable que la empresa reciba beneficios o rendimientos económicos de la transacción y el grado de realización en fecha de cierre puede ser valorado también con fiabilidad. Y finalmente, los costes ya incurridos, así como los que quedan por incurrir, también pueden ser valorados con fiabilidad. En resumen, para que a cierre de ejercicio se reconozca el ingreso por una prestación de servicios en curso, además de que ha de ser probable que la empresa reciba las ventajas económicas de la transacción, tienen que poder ser valoradas con fiabilidad los ingresos, los costes de la prestación incurridos y por incurrir y el grado de realización a cierre de ejercicio. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 3. Tenemos aquí la empresa de servicios electrónicos JM, que ha firmado un contrato con una determinada fábrica de cementos para llevar su mantenimiento por un periodo de 12 meses a un precio fijo de 300 euros, que se cobra por trimestres vencidos. En el contrato se estipula que JM no será cargo de las averías extraordinarias cuya reparación de producirse se facturaría aparte. JM calcula que los costes de servicio ofrecido ascenderán a 100. El periodo se inicia el 1 de octubre del 2009. Suponiendo que hasta cierre del 2009 JM ha incurrido en costes por importe de 30 y mantiene las estimaciones sobre los costes a incurrir en el futuro, pasó a OB, se estima que los costes pendientes de realizar ascienden a 120. Se pide las valoraciones contables en los casos A y B. Bien, comenzamos con el caso A. Mantiene las estimaciones sobre los costes. Y vemos que inicialmente se dice que, vamos a marcar esto con un trazo no tan grueso, el precio es de 300 euros, que se cobrará por trimestres vencidos, y calcula que los costes del servicio ofrecido ascenderán a 100, ¿vale? Por JM ha incurrido en costes por importe de 3. Por tanto, reconocemos los ingresos en función de la proporción de costes incurridos. 30 sobre 100. 30 sobre 100. Un 30%. Y los ingresos que vamos a registrar, por tanto, serán un 30%, un 0,3 por 300, que son los que se han firmado a 12 meses. 90 euros. Registramos clientes a prestación de servicios y por el cobro posteriormente me dice que se van a cobrar por trimestres vencidos. Cobraríamos el primer trimestre, el 1 del 10 al 31 del 12 serían 324,75. Y esto a 31 del 12. En el caso de que los costes pendientes de realizar asciendan a 120, el reconocimiento de los ingresos será en proporción 30 sobre 120 más 30. 30 los realizados más 120 los pendientes de realizar. 30 sobre 150. Por tanto, un 20%. Reconoceríamos un 20% del precio. En este caso, 60. 60 clientes a prestación de servicios. Y el cobro va a ser igual. El cobro será la cuarta parte, por tanto, un trimestre. El trimestre que iría desde el 1 del 10, el X9, a 31 del 12 del X. Siguiendo el mismo razonamiento que en los gastos, para determinar el resultado del ejercicio hay que comprobar que todos los ingresos estén registrados y por el importe que corresponda a todos los ingresos que se deban reconocer en dicho ejercicio. Si alguna de las dos cosas no sucede, pues habrá que hacer ajustes por verificación. Podría darse dos situaciones, que haya un exceso de ingreso o que haya una falta de ingreso. En caso de exceso de ingreso, cargamos la cuenta de ingreso. En caso de que haya falta, abonamos la cuenta de ingreso. Resultados del ejercicio de las operaciones continuadas. Este resultado expresa el resultado obtenido al realizar las operaciones propias de la actividad empresarial. La información que sobre su composición se facilita en la cuenta de pérdidas y ganancias permite determinar los siguientes resultados intermedios. El resultado de explotación sería el primero. Resultado consecuencia de realizar las actividades del ciclo de explotación, las actividades de carácter accesorio, sin tener en cuenta los factores financieros que inciden sobre ellas. Tenemos componentes positivos más relevantes, serían el importe de la cifra de negocios, y componentes negativos, que lo más importante serían estos que tenéis. La cifra de resultado de explotación, que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias, es una medida del éxito o fracaso del negocio que realiza la empresa, con independencia de cómo se financie este negocio. Un segundo resultado independiente es el resultado financiero. Se calcula por diferencia entre ingresos financieros reconocidos en ejercicio y gastos financieros devengados. La diferencia del resultado de explotación se calcula por diferencia entre dos flujos positivos y negativos independientes entre sí. Por tanto, no hay ninguna correlación entre ambos. La cifra del resultado financiero, que figura en P&G, es una medida del éxito o del fracaso en la adopción de decisiones de financiación e inversión financiera de la compañía. El resultado antes de impuestos se obtiene mediante la suma de los resultados de explotación y financieros. Y mide el resultado de todas las actividades de la empresa en su funcionamiento normal. La cifra obtenida se toma como referencia para el cálculo de la base imponible del impuesto de sociedades. El resultado del ejercicio procedente de las actividades continuadas se obtiene restando o sumando al resultado antes de impuesto el impuesto sobre beneficios. Los criterios contables de registro y valoración se establecen en la norma de registro y valoración número 13. Los impuestos sobre beneficios son aquellos impuestos directos, nacionales o extranjeros, que se aplican a partir de un resultado empresarial calculado según las normas fiscales de aplicación. La cifra de resultado de ejercicio se obtiene añadiendo al resultado procedente de las actividades continuadas el resultado procedente de las actividades interrumpidas. Y el Plan General de Contabilidad define actividad interrumpida como todo componente de una empresa enajenado o dispuesto de él por otra vía o que se haya clasificado como mantenido para la venta y represente una línea de negocio, una área geográfica de explotación significativa que se pueda separar del resto, forme parte de un plan individual y coordinado para enajenado o disponible por otra vía de una línea de negocio o área geográfica significativa y que se pueda considerar separada, o bien sea una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad de enajenar. Son componentes del resultado de las operaciones interrumpidas, operaciones y flujos de efectivo que se puedan distinguir claramente del resto de la compañía, tanto desde el punto de vista de explotación como a efectos de información contable. La información que se ha de facilitar en la cuenta de pérdidas y ganancias normal es un importe único que va a comprender. Ojo, esto es muy importante. Los resultados de las operaciones interrumpidas siempre son después de impuestos. Resultados después de impuestos de actividades interrumpidas y resultados después de impuestos reconocidos por la valoración o valor razonable menos costes de ventas o bien por la enajenación o disposición por otros medios de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida. ¿Qué son los grupos enajenables de elementos? ¿Cómo los definimos? Pues como aquellos activos de los que se va a disponer mediante su venta u otro medio de forma conjunta con los pasivos directamente asociados a estos activos. Como grupo, en una única transacción, sería por ejemplo una operación de escisión que ya comentamos en la parte de contabilidad de sociedades. Los grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta se valoran por el menor de los dos importes siguientes. Por el menor, valor contable o valor razonable menos costes de ventas. Esta valoración no se aplica a determinados elementos que se valoran según se indique en la norma de registro y valoración que normalmente se aplica a estos activos. Los grupos de elementos enajenables mantenidos para la venta figuran en una partida específica. En el activo, en la letra B, activo corriente, en números romanos 1, y en el patrimonio neto y pasivo, en la letra C, pasivo corriente, en números romanos 1. En concreto, tendríamos los elementos de activo, serían las cuentas 580, 81, 82, 83, 84, y los elementos de patrimonio neto y pasivo, la 585, 586, 587, 588 y 589. También es este cuadro con el resumen del cálculo del resultado. Resultado de explotación más menos resultado financiero igual al resultado antes de impuesto más menos impuestos de beneficios igual al resultado procedente de operaciones continuas. En la nota 21, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones interrumpidas de la memoria, se va a detallar la información complementaria a ofrecer sobre los activos mantenidos para la venta y activos y pasivos que forman parte de los grupos enajenables, así como las actividades interrumpidas. En resumen, cuando la empresa decide vender un componente de la misma, un segmento de negocio, un segmento geográfico o una empresa dependiente, los activos y pasivos que lo constituyen se califican como grupo enajenable de elementos mantenidos para la venta, si cumplen los requisitos y aplicando los criterios de la norma de registro número 7.1. Se incluyen en una cifra única en la cuenta de pérdidas y ganancias los resultados, insisto, después de impuestos que se generan por la actividad interrumpida, la valoración a valor razonable menos costes de ventas y la enajenación o disposición por otros medios de los activos o grupos enajenables de elementos que constituyan la actividad interrumpida. Terminamos ya con un ejemplo. Ejemplo número 7. La empresa DDD tiene tres segmentos de negocio. Uno de ellos que ha decidido vender, tanto va a ser un grupo enajenable, en una única transacción, es la elaboración y venta de productos cosméticos. El 1 del 9 del 2009 se cumplen los requisitos para calificar los activos y pasivos como grupo enajenable mantenido para la venta y su composición en libros es la siguiente. Tenemos un valor contable del inmovilizado material 200, existencias 20, clientes 5, proveedores que es pasivo 95. Por tanto, esto sería en negativo, 200 más 20 más 5 menos 95, 130 sería el valor en libros. Los valores razonables de los elementos menos los costes de venta, el 1 del 9, superan su valor contable. El valor razonable del grupo se estima en 150 euros. Vemos que esto es mayor que 130. A finales de mayo del 2010 se procede a la venta, cobrando la empresa 200 euros y abonando 30 por gastos de formalización de la operación y otros costes de venta. Los beneficios procedentes de las operaciones continuadas que tuvo DDD en el año X9 y X10 son 100 y 150 de la actividad interrumpida. En el X9 beneficios por importe de 50 y en el X10 por importe de 20. Se pide realice las anotaciones contables en el año X9 y X10 e indique la información que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de X10 sin considerar el efecto fiscal. Bueno, en el ejercicio X9, el 1 de septiembre, al cumplirse los requisitos, se valorarán los elementos del grupo enajenable por su valor en libros al ser inferior al valor razonable de los costes de ventas. Vemos que 130 frente a 150, pues lo valoró por el menor. El grupo en su conjunto tiene un valor contable de 130 inferior a su valor razonable de los costes de venta. Por tanto, no se reconocen resultados por valoración a valor razonable. Si el valor razonable menos coste de venta fuera inferior, se registraría por este valor y se corregirían los valores de los activos según la norma de registro de valoración número 2. Por tanto, valoró a valor contable, a valor en libros. Y registraría una valoración del inmovilizado material en la cuenta 580 por 200 de las existencias y clientes inmovilizado, perdón, activo corriente en la cuenta 583 por 25, ¿vale? Y doy de baja el inmovilizado material que tengo en la 211, las existencias en la 300 y clientes en la 430. Hago esta reclasificación. Y paso a registrarlos en cuenta del grupo 5, activos disponibles para venta, grupo enajenable. ¿Vale? ¿Qué pasa con los proveedores? Pues también los voy a dar de baja. Tienen saldo acreedor, lo voy a cargar con abono a esta cuenta de pasivo de grupo 5. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Cuenta 588. En mayo del 2010 procedo a efectuar la venta y me dicen que voy a cobrar 170, que son 200, que es el PVP, menos ...30, que son los gastos, igual a 170. Por tanto, esto es lo que me entra en tesorería. Doy de baja por 200 la cuenta 580... Doy baja por 25 la cuenta 583. Doy de baja el pasivo, que está en la cuenta 588, por tanto la cargo por 95. Y genero unos ingresos excepcionales por 40. ¿Eh? Porque vendo por 170 algo cuyo valor contable es de 130. En la cuenta de pérdidas y ganancias del año X10, ¿qué nos aparecería? Como sabéis, se presenta doble columna, datos del X10 y datos del X9. En las operaciones continuadas, el resultado del ejercicio se nos facilitaba. 100 y 150 eran beneficios, 100 en el X9 y 150 en el X10. 100 en el X9, 150 en el X10. De las interrumpidas, ¿qué me decía? Beneficios por importe de 50 en el X9 y de 20 en el X10. Por tanto, en el X9 tengo 50 y en el X10 tengo 20 más 40, 60. ¿Eh? 20 más 40, que es la operación que acabo de hacer. Por tanto, el resultado final del ejercicio, 210 en el X10 y 150 en el X9. Y con esto ya terminaríamos el tema número 12. Ya por último, dos preguntas teóricas que han caído en examen para calcular el importe neto de la cifra de negocio. Esto es muy interesante. No hay que restar el importe de los raffles o de ventas. Sí que hay que restarlo, porque es importe neto. Por tanto, el saldo de las cuentas 706, 708 y 709 sí que hay que restarlo. Esto no es válido. Hay que restar el importe sobre de los rápeles sobre compras. Tampoco. Rápeles sobre compras no afectan al importe neto de la cifra de negocio, sino que afectan a las compras netas. Esto tampoco es válido. Hay que sumar la reversión de deterioro de los activos productivos. No afecta al importe neto de la cifra de negocio. Afectará, en este caso, a la cifra de ingresos, pero no al importe neto de la cifra de negocio. El importe neto de la cifra de negocio recoge las operaciones relacionadas con el objeto social de la empresa. Operaciones de venta, servicios, entre otros. Por tanto, ninguna de las operaciones es correcta. Y ya por último, hacer el ejercicio en la empresa reconocida los ingresos por la prestación de servicios en curso, aunque no pueda Valorar con fiabilidad no es cierto, estimar con fiabilidad los costes tampoco, medir el grado de realización del contrato tampoco. Por tanto, la respuesta correcta sería la D. Voy rápido porque ya me ha saltado la alarma que se va a cortar la grabación. Bueno, la próxima semana veremos el tema 14. El tema 13, como sabéis, no entra. Es un tema muy interesante, Vamos a hablar de contabilidad fiscal. Por tanto, leerlo, por favor, porque también es un tema muy extenso. Contabilización del impuesto sobre sociedades y del IVA. Nos vemos el próximo martes. Última sesión. Ánimo, que pronto ya superaréis la asignatura si estudiáis con fuerza y con ganas. Hasta la semana que viene.